Buenos días a todos. Damos gracias a este Dios que hizo este maravilloso, este glorioso intercambio. Y venimos a adorarle a Él y venimos de alguna manera también a servirnos unos a otros. Podemos servir a Dios cuando nos servimos unos a otros. Y de hecho, el autor de Hebreos es lo que dice que esa es la razón por la cual no debemos dejar de congregarnos, dice, sino que debemos animarnos unos a otros cuando vemos que aquel día, cuando el Señor regrese, se acerca. Así que el día de hoy, antes de pasar a nuestra escritura, te voy a invitar para que juntos demos gracias a Dios, para que podamos adorarle en esta mañana también. Padre, te bendecimos, adoramos tu nombre, reconocemos que tú eres Dios y que nosotros no lo somos. Nos sabemos, Señor, necesitados, dependientes de ti, y venimos a ti, Señor, acudimos a ti para encontrar ese socorro oportuno, esa ayuda, Señor, que sabemos que tú siempre estás listo y dispuesto para extender a tus hijos, a tu pueblo. Señor, danos un corazón lleno de gratitud, un corazón que se sepa necesitado y que reconozca la gracia, Señor, que tú has manifestado a través de tu Hijo Jesús, para con cada uno de nosotros, para con todos los pecadores, que podamos responder en adoración, Señor, a ti. Y te pedimos que tú bendigas a tu pueblo, que en este tiempo tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, que tú prepares nuestro corazón para responder apropiadamente. Y te pedimos para que tú bendigas, Señor, a toda tu familia, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, antes de empezar, familia, nada más queremos dar algunos anuncios. Próximas dos semanas no vamos a tener reunión presencial, ni miércoles ni domingo. Vamos a reanudar reuniones el próximo 2 de febrero, si no me equivoco, que es miércoles, y sería entonces hasta 2 de febrero, miércoles 2 de febrero, que tendríamos reunión presencial. Vamos a estar haciendo transmisiones y esta semana que entra vamos a tener precisamente la reunión de oración. Va a ser, como lo hemos hecho antes también, transmitida. Pero también queremos pedirle que estén orando toda la semana. Vamos a pasar una lista de motivos de oración por día. A lo mejor hoy en la tarde empiezan ya a llegarles la del día de mañana con los motivos de oración. Y queremos pasar toda la semana que entra orando como iglesia. Todos los días tener un motivo especial de oración. Y el miércoles, mediante la transmisión, orar todos juntos. Esta semana también salimos Pastor David y varios de los líderes, vamos a Sinaloa. Les pedimos que oren por nosotros. También vamos a estar en un evento para pastores y para líderes, referente precisamente al pastorado, al ministerio. Queremos que el Señor nos hable también allí y esperamos que sea un tiempo de bendición. Les pedimos también que oren por nosotros. Y estamos viendo también la posibilidad de, en el mes de febrero, empezar las reuniones en un lugar abierto, sin registro, para todo aquel que quiera asistir, poder tener la capacidad de recibirlo ahí. Entonces también ore por eso, por favor. Es algo que se está viendo y esperamos que el Señor abra puertas. También se los vamos a confirmar en cuanto estemos listos. Así que esos son los motivos de oración. Les pedimos que por favor no dejen de orar. Y ahora sí, los invito para que vayamos juntos al libro de Hebreos. Vamos a continuar en el capítulo 9. Vamos a estar leyendo de los versículos 15 hasta el versículo 28. Vamos a completar el capítulo 9. Verso 15 dice así: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendice tu palabra y danos oídos, Señor, para escuchar. Danos un corazón dispuesto para obedecer y que podamos responderte, Señor, como solo tú mereces, en adoración completa y en obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vimos la semana pasada, si ustedes se acuerdan, y tenemos varias semanas donde el énfasis, el enfoque ha sido Jesús como superior. Yo no sé, Mike, si tenemos por ahí el título de la serie de Hebreos para que lo compartieran, pero el título de la serie le pusimos Mejor. Si tú recuerdas, la serie del libro de Hebreos se llama Mejor porque a lo largo del libro hemos visto que Jesús es presentado como mejor que los ángeles, porque vimos que es mejor que Moisés, porque tenemos un mejor sumo sacerdote, con un mejor pacto, con mejores promesas. Y ese es el título de la serie, es Mejor. Y lo que hemos estado viendo es el autor de Hebreos toma esta lupa y la pone en Jesús como sumo sacerdote. Y vimos a partir del capítulo 9 cómo ha usado este ritual del día de la expiación y la labor del sumo sacerdote para mostrar que Jesús es un mejor sumo sacerdote, y lo vimos hace dos semanas con una mejor posición, una mejor realidad, un mejor pacto. Y teníamos un mejor pacto porque decíamos que tenía una mejor ley en el corazón, porque había un mejor perdón, un mejor conocimiento. Y la semana pasada vimos cómo esto se manifestaba en el ministerio de Jesús. ¿En qué sentido? Decíamos que Jesús ministró en un mejor tabernáculo, en el tabernáculo celestial. Y veíamos que el tabernáculo terrenal era una copia nada más, un modelo de las realidades celestiales. Y decíamos por eso que el Señor instruyó a Moisés a que construyera el tabernáculo, a que construyera el mobiliario exactamente como se le había presentado este modelo. Porque esto recordaba o esto apuntaba a realidades celestiales. Así que Jesús en su ministerio ofreció o ministró en un mejor tabernáculo, un mejor lugar. Pero también vimos que el tabernáculo nos recordaba, o bueno, le recordaba al pueblo de Israel y a nosotros hoy, la santidad de Dios y la separación o el acceso limitado que tenía aún el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote solamente una vez al año entraba al lugar santísimo, y vimos que Jesús entró y abrió el velo o la cortina para tener este acceso a Dios. Y vimos también la efectividad del sacrificio. Los sacrificios de los sumos sacerdotes terrenales primero tenían que sacrificar para sus propios pecados y después para los pecados de ignorancia del pueblo, pero era cada año, todos los años. Y en contraste, Jesús lo hace una sola vez y para siempre. Ahora, eso nos ha dicho ya el autor de Hebreos, hasta donde leímos la semana pasada. Nos ha afirmado en el verso 15, dice allí, así que, y este es un vínculo con todo lo dicho anteriormente. Dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Ya vimos que Jesús es el que entró en este ministerio de sumo sacerdote por un medio pacto, por un nuevo pacto, pero no nos ha dicho cómo es que se llevó a cabo este nuevo pacto. Sabemos cuál es ese nuevo pacto porque vimos la promesa en Jeremías 31. Si pones Jeremías 31:31 y lo pones en la NTV, por favor. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Bueno, el nuevo pacto dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos, las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Decíamos que este nuevo pacto, este nuevo mejor pacto, nos daba mejores promesas. Pero ahora lo que va a hacer el autor de Hebreos en este pasaje es describirnos cómo, la manera en que se iba a establecer este nuevo pacto, por qué medios iba a expiar o a perdonar los pecados y cómo se iba a ratificar ese pacto. Y es lo que está haciendo aquí a partir del versículo 15. Y en el versículo 15 hay dos palabras que son importantes. Primero se nos dice en el verso 15 que debido a este ministerio de Jesús, ahora Él, Jesús, es el mediador de un nuevo pacto. Primero se nos presenta a Jesús como el mesites, el mediador. Ahora, cuando tú hablas de un mediador, básicamente la connotación es legal. O el día de hoy lo puedes ver en una dificultad, una disputa legal o laboral o comercial, donde dos partes no se pueden poner de acuerdo y contratan a alguien que vea la manera de que los dos ganen y esta persona concilia entre las dos partes. Y esa es la idea en mente que tienen aquí, alguien que traiga paz en un conflicto. Y en las Escrituras encontramos que Moisés, por ejemplo, fue un mediador entre Dios y el pueblo. En Gálatas 3:19 se nos dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa, estoy leyendo en NTV, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Si ustedes recuerdan, el que subió a recibir las tablas de la ley fue Moisés, no subió todo el pueblo. De hecho, el pueblo no quería acercarse a Dios. El pueblo tenía temor y dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Tú sube a Dios, que Dios te hable a ti y tú dinos qué quiere Dios. Y Moisés en ese sentido fue el medio para que el pueblo conociera lo que Dios quería y para mediar. Ahora, no solamente les entregó la ley. Si ustedes se acuerdan, cuando Dios se enojó con el pueblo, Moisés se puso en medio del pueblo y de Dios y él intervino, él medió para que Dios perdonara al pueblo también después de que habían hecho el becerro de oro y en múltiples ocasiones. Así que Moisés fue un mediador, pero dice que ahora Cristo es mediador. De hecho, en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5,
cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice que hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Y esto es importante, porque lo que está diciendo es que no puedes poner a alguien más que no sea Jesús para que tú seas reconciliado con Dios. Esa es la exclusividad del cristianismo y esa es la exclusividad de Cristo como mediador. Nadie más puede mediar. A veces las personas tenemos la tendencia de que una persona buena puede mediar por nosotros. Ahora, la Biblia dice que todos podemos interceder unos por otros. Todos podemos orar unos por otros. Pero aquí el mediador está hablando de aquel que puede reconciliar. Aquel que puede entre un Dios que es santo y hombres que han faltado a su santidad, que están en deuda con él, que lo han ofendido, el único que puede traer la paz en esto es Jesús. Él es el mediador. De hecho, dice el versículo 6, 1 Timoteo 2:6, dice: Él dio su vida para comprar la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y ese es el mensaje del Evangelio. Tenemos un mediador. Tenemos alguien que ya hizo lo necesario para que tengamos paz con Dios, para que podamos ser reconciliados independientemente de lo que yo haya hecho, independientemente de mis pecados, independientemente de mis faltas. Tenemos a este mediador que nos ha reconciliado. De hecho, en Hebreos 8, en el verso 6, se nos dijo, voy a leer NTV, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Un mejor mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Ese es solamente Jesús. Ahora, Hebreos 12, lo vamos a ver más adelante, pero en Hebreos 12, verso 24 dice: Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Así que el autor de Hebreos dice: Mira, todo esto que Jesús ha hecho, este encargo que tiene, esta posición superior, por lo tanto, dice el versículo 15, dice, así que por eso es mediador del nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Ahora, dice el verso 15, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y quiero que veas esto, no quites el pasaje. Dice, no solamente Jesús está como medio, sino que hay de por medio muerte para remisión de las transgresiones. Si lo puedes poner en NTV, por favor, el verso 15. Dice, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, Jesús es mediador de un nuevo pacto. Ahora, recuerda esto. Cuando el autor de Hebreos escribe, le está escribiendo a judíos. Judíos que habían vivido bajo el primer pacto. Judíos que habían fallado a ese pacto. Judíos que no solamente tenían, vamos a decir, conciencia de la ley y del pacto, sino también de que habían fallado a él. Y lo que hace el autor de Hebreos, les dice, miren, Moisés fue mediador de la ley, entregó la ley que le fue dada por ángeles, pero este pacto que es mejor y tiene mejores promesas, está mediado por el único que puede mediar realmente entre Dios y los hombres, que es Cristo. Solamente Él murió para perdonar no solamente tus pecados futuros, sino también tus pecados pasados. Y eso es lo que les está diciendo, que Jesucristo como mediador, o Jesucristo es el mediador del nuevo pacto por su sangre derramada. Ahora, es importante esto. De aquí en adelante vamos a hablar mucho de la sangre de Cristo. Y es importante que sepas, lo mencioné creo que la semana pasada, que cuando se habla de la sangre de Cristo, no estamos hablando literalmente de la sustancia. Estamos hablando de las implicaciones del acto. La sangre derramada implica la muerte de Cristo. Si fuera solamente la sustancia, Cristo no tendría que haber muerto. Se hace una cortadita, derrama sangre, y entonces con esa sangre ya podríamos hablar de la sangre de Cristo. Pero cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, habla de la muerte. La sangre fue una consecuencia de su muerte. Así que lo que nos dice aquí es que Cristo en el versículo 15 no solamente es presentado como mediador del nuevo pacto, sino que dice que intervino muerte. A eso se refiere la sangre. Intervino muerte para el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Ahora, quiero que veas otra cosa. Este perdón está disponible, no dice que para todos Él derramó su sangre y perdonó a todos. Dice allí que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo que va a suceder a partir del verso 16 es interesante, porque hay algo importante aquí. Cuando está hablando de la palabra pacto, cuando está hablando de la palabra, por ejemplo, en el versículo 15, dice, es mediador de un nuevo pacto. Yo no sé si tu Biblia tenga alguna nota, pero mi Biblia tiene una nota que dice, la misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. ¿Sí? ¿Alguno tiene esa nota? Ok. La palabra que se usa allí es diateke, diateke. Diateke significa pacto. Puede significar en algún contexto, puede significar también testamento. Ahorita vamos a ver eso. Pero de entrada, el énfasis está en el pacto y no cualquier pacto. Está hablando del primer pacto, está hablando de la ley específicamente dada al pueblo de Israel, y dice que ese pacto se rompió y los que intervinieron en ese pacto, los que fallaron, dice que están, tienen transgresión en su contra. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Ok. Ahora, dice allí que Jesús como mediador a esos que fallaron les está ofreciendo una promesa de herencia eterna. Aquí hay dos cosas importantes. Si tú vas a Romanos 3:24, si lo puedes poner por favor en la NTV. Romanos 3:24 nos dice con respecto a aquellos que pecaron antes de que Cristo viniera, dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Verso 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Verso siguiente. Pues miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú alguna vez te preguntaste cómo es que todos los judíos que vivieron antes de Cristo podían ser salvos, esta es la respuesta. La muerte de Cristo, su sangre tiene poder retroactivo. ¿Sí me explico? Dice, Dios se contuvo de castigar en el pasado, de condenar en el pasado a todos aquellos que se acercaban en fe. Porque Dios estaba previendo el momento que Cristo vendría para perdonar los pecados de ellos en el pasado. Ahora, no de todas las personas. Todos los que se acercaban con la convicción de que necesitaban un sacrificio. Todos aquellos que iban y decían, he pecado contra Dios y mata a esta oveja, mata a esta paloma porque no tengo para más. Lo que estaban diciendo es, soy un pecador, alguien tiene que pagar por mí. Y ellos lo hacían con esta confianza de que Dios había dado instrucciones para que hubiese una limpieza, por lo menos ceremonial, para participar en la adoración a Dios. ¿Sí me explico? El autor de Hebreos está diciendo, miren, el primer pacto dejó a todos aquellos que fallaron, los dejó con transgresiones pendientes. Pero Jesús en el nuevo pacto le da promesa eterna de herencia. Él perdona esas transgresiones. ¿Cómo lo hizo? Aquí es interesante porque muestra la necesidad de la muerte de Jesús. ¿Cómo? El verso 16 y 17 dicen, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aparentemente el autor de Hebreos, y digo aparentemente, ahorita les voy a decir por qué, el autor de Hebreos aprovecha que la palabra diateque significa tanto pacto como testamento, y entonces cambia el sentido de la palabra para dar un ejemplo de por qué Jesús tenía que morir. Y dice, si en lugar de pacto hablamos de un testamento, pues tú no puedes hacer válido el testamento hasta que el testador se muere. ¿Sí? No. Vamos a decir que le dice, tú no puedes cobrar en vida del testador la herencia hasta que él muere. Ese es el ejemplo que está dando. Y de alguna manera nos da la idea, ¿verdad? Si Jesús está ofreciéndonos, vamos a decir que mejores promesas, no las puedes cobrar, no las puedes hacer válidas hasta que el que promete, el que deja la herencia, muera. Por eso Jesús tenía que morir. La mayoría de las Biblias tienen este sentido. Cambiar la palabra diateque en lugar de pacto a testamento. Sin embargo, en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, solamente en este pasaje se hace eso. En el resto, cuando se habla de diateque, se habla en el sentido de pacto. Ahora, si bien esta interpretación cumple con el propósito de darnos una ilustración, hay varios comentaristas y hay algunas versiones de la Biblia donde se maneja como pacto y no como testamento. De hecho, por ejemplo, la Biblia textual dice así, porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio, porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia mientras vive lo pactado. Dice en la traducción estándar, la nueva traducción estándar americana, dice, porque un pacto solo es válido cuando las personas están muertas, ya que nunca está en vigor mientras vive el que lo hizo. Por eso ni siquiera el primer pacto se inauguró sin sangre. Ahora, esta segunda aplicación tiene que ver con el contexto. Y lo menciono porque, si bien la ilustración del testamento nos da la idea, me parece más consistente con el contexto esta interpretación. Aunque, insisto, la mayoría de las Biblias lo traducen como testamento. Pero está hablando del primer pacto. Si lo pones en NTV el pasaje 17, por favor, vamos a leer todo el contexto. Verso desde el 15, por favor, ponlo. En NTV. Dice, por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Verso 16. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, la palabra es exactamente la misma del versículo 15. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Dale el siguiente. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Pero mira el verso 18. Por eso aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Si se fijan, el verso 18 parece desconectado del 16 y el 17, donde el tema es el testamento. Ahora, ¿por qué estos comentaristas y estas versiones bíblicas enfatizan el hecho del pacto? Porque hay un antecedente. Hay un antecedente. Cuando hablamos de pacto, hay algo que debemos recordar. Si vas por favor a Éxodo 24, en Éxodo 24 el Señor hace el pacto. Y Éxodo 24 nos dice, desde el versículo 1, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Estaban hablando de la ley. Verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Si ustedes se fijan, el día que se hizo el pacto con Israel, el Señor le dio las instrucciones a Moisés. Moisés leyó todas las instrucciones al pueblo. El pueblo dijo: vamos a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. El Señor le dice: este es mi pacto. Ok, traigan becerros. Y trajeron animales, los sacrificaron, y dice que tomaron la sangre de los animales y la dividieron en dos, y con una fueron y rociaron el altar, y con la otra fueron y rociaron al pueblo, y dijo: esta es la sangre del pacto. Ahora, yo no sé si tú recuerdas Génesis capítulo 15. Si vas a Génesis capítulo 15, esto lo hablamos hace algunas semanas también. En Génesis 15 el Señor se aparece a Abraham y le promete un hijo, ya le había dicho antes, pero dice en el versículo 1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Abraham le dice: Señor, pues ¿qué me puedes dar? Porque no tengo hijos. Es más, todo lo que me has dado se va a quedar en manos de este esclavo, de este damaseno que se llama Eliezer. El Señor le dijo en el verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo saca, le pide que mire las estrellas, y el Señor le dice: así va a ser tu descendencia. Dice el verso 6, famoso, lo hemos visto, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora el Señor en el versículo 9 le dice, Abraham le pregunta primero el verso 8 y le dice: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo sabré que lo que tú me dices se va a cumplir? Y en el verso 9 el Señor le dice: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Dice que toma todo eso en el verso 10, los parte por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Y dice que Abraham viene en la oscuridad, él queda dormido y se despierta. Y lo que ve allí en el versículo, dice en el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y decíamos que esta es la manera en que se hacía un pacto. En la antigüedad, tomaban el animal, lo partían, lo ponían mitad y mitad de un lado, y las personas que se comprometían pasaban por en medio y decían: así me haga el Señor si no cumplo con el pacto. Ellos estaban comprometiéndose con su vida. Por eso hemos hablado de que en la antigüedad un pacto era algo muy serio. Ahora las personas se casan y si no están a gusto, luego se divorcian. Rompen el pacto como, ahora sí que con la mano en la cintura. Pero en la antigüedad un pacto era algo serio. Implicaba un compromiso de pagar con tu vida si no cumplías con eso. Lo que estamos viendo en Génesis, en Éxodo 24, es eso. En Éxodo 24, esos sacrificios, lo que estaban haciendo era, el pueblo decía: vamos a cumplir. Ok, la sangre se rociaba sobre ellos y el Señor dice: este es mi pacto. Y dice que se rociaba el altar con la sangre. El pacto se inauguraba con sangre, con un sacrificio. Por eso el autor de Hebreos dice, si regresas a Hebreos, dice: aún el primer pacto. Dejen, llego a Hebreos nomás, por favor. Dice el versículo 9:18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, ese primer pacto en Éxodo 24 dio inicio mediante esta promesa, este compromiso, este pacto entre Dios y el pueblo. Por eso el pueblo era culpable delante de Dios de muerte. ¿La paga del pecado cuál es? Muerte. La transgresión que ellos habían cometido era contra el pacto y ellos estaban en deuda con Dios. Así que Dios hace la promesa en Jeremías 31 de un nuevo pacto. Pero ¿cómo es este nuevo pacto? ¿Cómo es este nuevo pacto instituido? Bueno, si regresamos al capítulo 9 de Hebreos y leemos 16 y 17, en lugar de decir testamento decimos pacto. Dice: porque donde hay pacto es necesario que intervenga la muerte del que está pactando. El testador viene aquí. Porque el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Cuál es la referencia? Que cuando el Señor se comprometió, cuando cruzaron tanto el pueblo como él entre los animales muertos, cuando esa sangre fue rociada, ellos murieron, dijeron: ¿sabes qué? Si no cumplimos, vamos a morir. Y estaban esos animales como prueba de que el pacto había iniciado. Por eso dice el versículo 18, dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. No sé si tenga más sentido ahora. Lo que está hablando del pacto, no de un testamento como ejemplo, sino del antiguo pacto que habían hecho, del cual el pueblo había fallado y en el cual había habido derramamiento de sangre. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a sus discípulos cuando tuvo la última cena con él? Tuvieron la última cena en Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. ¿Te fijas? Está tomando la escena de Éxodo 24, cuando por medio de la ley el pueblo se comprometió y dijo: sí, vamos a hacer todo lo que tú digas, Señor. Y rociaron la sangre. Jesús en la última cena dice: este es ahora el nuevo pacto. ¿Con qué sangre? ¿De machos, cabríos, de becerros? Con su propia sangre. Por eso Pablo en 1 Corintios 11:25 dijo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Lo que el autor de Hebreos tiene en mente es como Cristo con su propia sangre inició el nuevo pacto, así como cuando en el Antiguo Testamento, en Éxodo 24, el pacto anterior, el primer pacto, inició con la muerte de estos animales. Y a eso está haciendo referencia. Lo que está diciendo es que este nuevo pacto es mejor porque el que promete pone su vida de por medio. Es el mismo Hijo, el sumo sacerdote, que es mejor que todos los sacerdotes, el que entró en el lugar del cielo. Él puso su sangre, que es una mejor sangre que la de los animales con los que se hizo el sacrificio previo, con aquellos que se hizo el pacto. Y por eso dice allí, si regresas al versículo 9, otra vez, léelo desde el verso 16, porque donde hay testamento, donde hay un pacto, tiene que intervenir la muerte del que está prometiendo, porque el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿A qué se refiere eso? No hay perdón de pecados. Sin derramar sangre no hay perdón. Y si tú te imaginas, no sé si alguna vez has hecho este ejercicio, pero imagínate si tú dices: qué padre estar en el templo, todo lleno de oro, y ver los sacrificios, estar en la Pascua, donde miles y miles de buches de cordero eran cortados en el día de la Pascua, donde la sangre, había un drenaje que había construido desde el templo hasta uno de los arroyos para tirar toda la sangre de los sacrificios. Imagínate el aroma, imagínate el espectáculo, los gritos de las ovejas, la sangre en el piso. No era algo bonito, pero nos habla de la gravedad del pecado. Dice: si no hay muerte, no hay perdón. Y eso es lo que está diciendo. Jesús, con su propia muerte, inauguró el pacto. Y no solamente eso. Dice que el pueblo estaba en deuda con el Señor. Y es que cuando tú ves, está aquí adelante, déjame ver. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, las bendiciones y las maldiciones de la ley? Y usualmente tú ves que a los cristianos les gusta leer acerca de las bendiciones, ¿no? Y dice el Señor que serás cabeza y no cola. Sí, todo eso viene si no fallabas a la ley. Pero cuando fallabas, verás, lee todo lo que venía también, ¿no? Y eso era importante. Si vas allá a Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 dice: y consecuencias de la desobediencia, a partir del verso 15: acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu artesa de amasar, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano, hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma en la tierra la cual entras para tomar posesión de ella. Te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hicieron el pacto, el pueblo dijo: sí, vamos a obedecer todo lo que tú nos digas. Y cuando venían las maldiciones, que así sea. ¿Qué sucedió? Que el pueblo falló y entonces estaba en deuda con Dios. Y por eso dice, en este nuevo pacto, la deuda que tenían en el primer pacto también se cumple. Es a través de Jesús que también los antiguos que fallaron encuentran perdón. Es el sacrificio de Jesús. Por eso entonces es que nuevamente el énfasis está en Cristo como superior, como mejor. Dice allí, regresamos a Hebreos 9, y dice en el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El autor termina el capítulo 9 no solamente con Cristo iniciando y siendo el mediador del nuevo pacto, sino como siendo el sacrificio efectivo, único, para quitar el estorbo del pecado, la deuda que tenía no solamente la gente del primer pacto, sino nosotros ahora. Y esto es bien importante porque cuando tú llegas a Cristo, una de las cosas que sucede es que tú te sientes aliviado porque Él te perdona todo lo que tú hiciste. Pero sucede con frecuencia que voy a darte un buen margen. A los días que eres cristiano, vuelves a pecar. Y entonces te sientes mal porque dices, ¿qué pasó? Si ya me perdonó, ¿por qué volví a pecar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque pues yo ya soy cristiano y volví a pecar. La sangre de Cristo no solamente es retroactiva, es proactiva. El sacrificio de Jesús te perdona los pecados que cometiste, los que estás cometiendo ahorita y los que puedas cometer en el futuro. Solamente el sacrificio de Jesús tiene ese poder. Por eso dice aquí que este sacrificio de, no sé si en tu Biblia tenga ese encabezado, dice el sacrificio de Cristo quita el pecado. Esa es la idea. Es un mejor sacrificio también, porque nos da una mejor pureza. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, dice que con la sangre de los animales se limpiaban los instrumentos, se limpiaba el tabernáculo, dice, casi todo se limpiaba con sangre. Ya vimos que además se le mezclaba las cenizas de la becerra roja y le ponían un listón rojo y con esa tipo agua bendita y le echaban a las cosas. Era limpieza ceremonial. Pero dice que la sangre de Cristo quita el pecado de en medio. Es una mejor pureza la que tenemos porque hay una mejor representación. Dice el verso 24, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No solamente tenemos una mejor pureza, sino una mejor representación. El sumo sacerdote entraba una vez al año representando al pueblo, pero él también era un hombre. Pero Jesús, siendo un hombre, no pecador como el sumo sacerdote, sino como el Hijo de Dios, nos representa delante de Dios. Y no solamente eso, se presenta con un mejor sacrificio. El sumo sacerdote se presentaba con la sangre de los chivos o de los becerros. Jesús se presenta con su propia sangre. Por eso te digo, no te imagines a Jesús llevando un trastecito de sangre delante del Padre. No, su acto, Él murió y se presenta delante de Dios como el sustituto que dio su vida por nosotros. Tenemos una mejor pureza, una mejor representación y un mejor sacrificio, porque tenemos un mejor sumo sacerdote que ministra en un mejor lugar con un mejor acceso. porque está en un mejor pacto con mejores promesas, porque el antiguo pacto se selló con la sangre de animales, el nuevo pacto con la sangre del Hijo de Dios. El nuevo pacto, el antiguo pacto llevaba leyes escritas en tablas de piedra con acceso limitado. Ahora tenemos la ley escrita en nuestros corazones con acceso abierto para acercarnos a Dios. Y el autor de Hebreos desde el principio ha estado insistiendo en esto. Escucha con atención el mensaje, porque el mensaje de Dios es mejor que lo que habló a los profetas, porque ahora habló por medio de Jesús. Por eso pongamos más atención para no deslizarnos. Por eso dice que no hay un corazón de incredulidad en ninguno de ustedes, para que todos puedan entrar al lugar de reposo, porque hay un reposo al que muchos no han entrado, porque hay una ciudad celestial, hay una mejor patria que todos los hombres de fe antes y ahora anhelan. Y es lo que el Señor está diciendo aquí: pon atención, porque una mejor sangre ha sido derramada. Y le está diciendo a los lectores originales: no te regreses a la ley, porque hay un mejor pacto, porque solo hay un mediador y no es el sumo sacerdote terrenal, es Jesucristo. Por eso, si leemos en Hebreos 12:24, y con eso termino, dice Hebreos 12:24, ponlo en NTV por favor: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? El Señor le dijo: oigo la sangre de tu hermano clamando. La sangre de Abel clamaba por justicia, por venganza. La sangre de Cristo dice que clama por perdón. Dice el verso 25: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Yo no sé si notaste algo. El autor de Hebreos dice en el versículo 9: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que lo esperan. Dice el autor de Hebreos: el pueblo no pudo escapar cuando no escuchó a Moisés. ¿Cómo vamos a escapar ahora? Si Moisés era el mensajero terrenal y no escaparon, ¿cómo escaparemos si ignoramos al mensajero celestial? Si la voz de Dios en el monte Sinaí hizo sacudir el monte, Dios ahora dice que no va a sacudir solamente el monte, Dios va a sacudir toda la creación. Así que respondamos, familia, como dice aquí, hagámoslo con adorándolo con un corazón agradecido, agradándole con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Te invito a que te pongas de pie, por favor. La invitación, dice, es que le adoremos y que respondamos. Ya hizo todo lo necesario, ya murió, va a regresar, pero no para morir otra vez. Así como Dios estableció que los hombres mueran nada más una vez, y de allí hay juicio, no hay de que te vas para acá o te vas para allá, o de que todavía hay quebrada, de que alguien te eche la mano. No, dice, está muerto y de ahí el juicio. Y el Señor va a regresar, porque ya murió, no va a regresar a morir. Viene ahora para manifestar su salvación. Así que respondamos al Señor en gratitud. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Gracias porque a través de la sangre de tu Hijo tú confirmaste, Señor, este nuevo pacto. Diste inicio, Señor, mediante el derramamiento de esta sangre. No fue la sangre de un cordero, no fue la sangre de un macho cabrío o de un becerro, fue la sangre de tu Hijo. Esa sangre que clama mejor que la sangre de Abel. Esa sangre que clama por gracia, por misericordia y no por venganza. Señor, haznos sensibles para responder apropiadamente a lo que tú has hecho, para responder apropiadamente a tu palabra. Tú nos enseñas que tú eres fuego consumidor. Tú nos enseñas, Señor, que no solamente los montes serán sacudidos, sino toda la creación, que podamos poner nuestra confianza en ti solamente, porque solamente en Jesús tú has puesto este mediador entre tú y los hombres, que podamos acercarnos con confianza a Él, que podamos tener esta paz que viene como resultado de la fe en Cristo y que podamos, Señor, agradarte todos los días de nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.